¿Cómo conseguir cheques? Eso.
Damas, aquí viene el agradecido.
Yo llegaba del trabajo, enseguida yo lo vi. Ya flotaba en un charco en el medio del jardín. Le sopló viento en la boca y el pecho se movió. Lo pusimos en el horno, pero nadie lo comió. Papagayo, Marta, me salvaste el papagayo, todo.
Marta, me salvaste el papagayo, la música de Dick el Demasiado, que está aquí con nosotros. Dick Verdul, bienvenido, muchas gracias por venir a visitarnos.
Muchas gracias por invitarme,
es
claro.
Es un placer siempre encontrarte acá. Te quiero contar algo que me pasó hoy mientras venía para la radio, un poco pensando en que ibas a venir a visitarnos. Reflexioné un poco en todo el recorrido que viene haciendo tu música en el mundo, se puede decir, en cómo desarrollaste este género, que en principio era un género desclasado, ¿no? En sí. Latinoamérica, viniste vos desde Holanda hasta acá, y te encontraste con esto, de alguna manera te interpeló y entonces te pusiste a trabajar en correr un poco el eje central de la cumbia y moverlo hacia otros lugares, sí. Y agregarle esta cosa experimental, la cumbia experimental de la que, bueno, se habló durante muchos años, ya hace unos 20 años, ¿no? Y pensaba en el recorrido, en cómo este género desclasado se convierte hoy casi porque digamos que hay una familiaridad, si se quiere, muy cercana entre lo que puede ser la cumbia y el reggaetón, ¿no?
Sí.
Entonces escuchaba ayer el nuevo tema de Madonna,
sí,
que grabó con Maluma, y pensaba, mirá cómo este proyecto, ¿no?, de sacar un poco a la cumbia de este lugar, que sea solamente para los desposeídos, para los desclasados, para los corridos del sistema, y moverlo hacia otras direcciones, ¿no? Cómo el género fue revitalizándose en distintos lugares, de forma refractaria, y cómo termina convirtiéndose hoy en un género prácticamente hegemónico. Es un viaje muy curioso. Yo no sé cómo te sentís vos respecto de eso, si ves este fenómeno, si lo analizás, si pensás un poco
en
las cosas que se dispararon, ¿no?
Sí, yo, mirá, antes de venir acá en el 2003, yo chequeaba los foros de músicos de electrónica aquí en Argentina. Todavía no había vuelto acá. Yo había ya 36 años que no había estado en Argentina, porque yo de niño vivía acá.
Sí.
Y yo veía cómo la gente más o menos me puteaba, digamos, porque yo venía con la cumbia, ¿no?
Sí.
¿Qué se cree? Etcétera, etcétera. Y yo me bajé todas esas charlas, todos esos chats me los bajé, pues yo sabía que eso iba a volverles. Entonces tengo ahora todos los chats de gente que después se pusieron a hacer cumbia, ¿no? Entonces yo estuve en el centro de ese ciclón, fui el parte del que lo generó, y vas viendo cómo se distorsiona la historia que vos generaste. Y eso es muy interesante porque me aprendió mucho sobre toda la historia en totalidad.
Sí.
Es decir, se puede decir que la Revolución Francesa, por ejemplo, también tiene sus distorsiones que no coinciden con la verdad y que alguna gente sí que lo sabe. Pues yo sé cómo la gente intentó apoderarse o desvirtuarlo o ahora comercializarlo. A mí eso todo no me interesa, pero sí que es un interesante fenómeno para haber estado en el medio de eso.
La verdad es que sí. Bueno, no estuviste en el medio, sino en el, digamos, en el punto de partida.
En
más
la
que
semilla
en el medio,
estuve, sí.
En el punto de partida de todo ese movimiento que hoy es fenomenal, que llega incluso a los grandes festivales europeos. Vemos nosotros muchos artistas que tomaron algunos elementos de ahí para incluso trabajar de la misma manera sobre otros géneros de raíz, ¿no? Sobre otros géneros de raíz latinoamericanos que no son la cumbia, como pueden ser algunos de los géneros folclóricos de la Argentina, que también se fueron fusionando y fueron disparando también un poco de psicodelia hacia otros lugares y convirtiéndose también en sonidos que evidentemente se vuelven atractivos para mucha gente, ¿no? Justo estaba leyendo estos días, estoy leyendo un libro que habla, es una recopilación recién editada por un sello editorial argentino muy bueno, se llama Gourmet Musical, que habla del viaje inesperado de ciertas canciones, ¿no? Cómo las canciones de repente nacen digamos, por ahí como una canción de protesta,
sí,
y se convierten después en una bandera de guerra de las hinchadas de fútbol,
sí,
para después volver, ¿no?, a la arena de la política reconvertida, después de haber pasado, digamos, por ese tamiz de las hinchadas futboleras y haberse convertido en una canción distinta. Cómo la música viaja hacia lugares inesperados es una, sí, cosa fantástica.
Bueno, la gente lo rumina, ¿no?, como una vaca, digamos, y muchas veces le hace daño a la raíz, pero a veces es interesante lo que sale. Y es asombroso, está entre, digamos, el atractivo de lo exótico, que es un peligro, y está entre el revisionar y verle otras posibilidades que alguien que está muy cerca no los ve. Por eso, por ejemplo, en lo de la cumbia, los colombianos, si bien eran y son los maestros en la cumbia, fueron los que más dificultad tuvieron para soltarse de la tradición. Y aún ahora...
Tiene sentido eso, ¿no?
Tiene sentido, porque el maestro, sí, le pega las manos cuando tocas otra nota que la que es debida, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces, los muy buenos maestros se convierten en malos compañeros.
Sí, bueno, puede, sí, suceder. Además de toda la música que viene haciendo Dick en todos estos años, está ahora un poco linkeado con el mundo de la filmografía, un poco porque, bueno, en la última visita que tuviste acá, venías a contar y a hablar de la película que cuenta tu historia.
Sí,
¿sí?
Es verdad, pero no aquí, así se llama el documental.
Así, sí, se llama el documental, que fue estrenado hace 2 años en el Bafisi y que ahora va a tener una reprogramación.
Sí, lo proyectan en Kino Palais el 25, a ver, te lo digo.
Está todo anotado ahí, ¿eh?
Sí, en Río Bamba 985, en Kino Palais,
sí,
a las 7. Entonces, bueno, lo muestran de nuevo y un poco más tarde va a salir en iTunes también. Así, bien, que se va a poder comprar. No es que alguien se enriquece con eso, pero va a ser accesible para el que esté más lejos de la capital, igual lo puede ver. Eso me encanta.
Claro, está buenísimo.
Sí,
en
está
ese
muy
sentido,
bueno,
digamos, la tecnología democratizó muchísimo, ¿no?, el acceso a
eso,
la cultura.
Sí, sí, sí.
Aunque, sí, bueno, a veces hay discusiones, ¿no? Hace poco veíamos un poco cuando decías, ¿no?, los grandes maestros,
sí,
veíamos a Spielberg muy enojado, por ejemplo, con,
claro,
el tema de que las películas de Netflix,
sí,
estén compitiendo en los Oscars o,
sí,
en Cannes, ¿no? Entonces,
claro,
el tipo decía,
sí,
eso no es cine, qué sé yo,
sí,
el cine se ve en una sala,
sí,
con una cantidad de gente, en unas determinadas condiciones.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que la historia cambia, las formas de consumo cultural cambian,
sí,
y no en todas las ciudades hay cines.
No. Yo ahora, este año, también estrené una película en el Bafisi.
Sí.
Y hasta ahora, porque nadie, era un estreno mundial, nadie lo había visto hasta ahora, nada más que algunos, qué sé yo, 5 o 6.
Sí.
Y yo lo había visto solamente sobre una pantalla de unos 40 centímetros. Y efectivamente vi que cuando está grande en la sala es otra cosa, es otra vivencia.
Sí.
Y hay otro compromiso del público, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, en ese caso no puedes poner una pausa y levantarte a hacer,
no,
un café, desconectarte,
no,
de la historia para después volver a conectar. La película se llama Viva Matanzas.
Viva Matanzas se llama, sí,
sí.
Y trata sobre una batalla naval que tuvo lugar en la Bahía de Matanzas, que es en Cuba. Y es una batalla que lo que tiene de remarcable es que nadie murió, pero que sin embargo fue instrumental en la liberación de 2 continentes. Eso es un gran logro militar.
Realmente sí,
sí,
¿no?
Y eso me parece muy bueno. La película termina con una canción así con arpa, maravilla la batalla, maravilla el militar, que libera continentes y lo hace sin matar. Una letra mía.
Claro, bueno, está muy bien.
Sí,
bueno,
sí.
Es un poco, nosotros que en este programa admiramos mucho a los estafadores, siempre nos,
sí,
gustan mucho los tipos que por ahí se roban un gran botín de un banco.
Ajá.
Sin haber lastimado a nadie, ¿no?
Ajá. Sí, tiene su genio eso.
Sí, claro que sí.
Sí.
Es el doble de difícil, quiero decir.
Claro. Y lastimar eso
claro,
es
bueno,
un capítulo aparte, ¿no?
Además de eso. Bueno, pero la violencia es inherente a la historia nuestra, ¿no? Hemos,
sí,
sido atravesados por la violencia durante tantos años y parece una cosa,
sí,
difícil de erradicar, ¿no?
Pues sí, aquí en Argentina.
Acá en Argentina y en el mundo entero.
Bueno, en el mundo entero, digamos, el hombre.
Estabas hablando recién de la Revolución Francesa.
Sí, claro, a decapitar a decenas y decenas. No, todo muy mal. No, no somos un buen ejemplo para los perros.
No, es verdad, si nos miran van a tomar un mal ejemplo de nosotros, pero en definitiva estamos acá para compartir y charlar. Dick el Demasiado, un gran artista, compartiendo con nosotros. Vamos a escuchar una de tus canciones, que se llama Mecha Flan.
Ah, bien.
¿Que te acordás de esto, del momento, alguna cosa que recuerdes del,
sí,
lanzamiento de esto?
Seguro.
¿Cómo?
Primero que había una canción en ese momento, justamente creo un argentino.
Para bailar la bomba.
Sí, sí, que era King Africa, algo así.
Sí, sí.
Y yo le dije, te falta algo a la letra. Porque para bailar la bomba es como mucha metáfora, pero hay que decir la fuente, ¿no?
Sí.
Entonces me inventé esto de que se necesita dinamita, que ya es como un contrapunch. Y luego me gustaba hacer una canción que suene como una canción bailable, pero que al final tenga como un speech demagógico que no va a ningún lado, que también parecía un homenaje a la Argentina.
Bueno, muy bien, entonces, una gran definición. Mecha Flan, la música de Rick el Demasiado, a Nacional Rock.
¿De verdad esto? ¡Qué bombo! Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba, la bomba, la bomba. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañero desde el otro lado, lo quiero solamente pa' jugar soldado. Sí. No quiero yo besarlo, no quiero pellizcarlo, lo quiero solamente pa' jugar soldado. Se necesita dinamita.
Sí.
Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita.
Tenés razón.
Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Nuestro cantante sigue sin cansar.
En memoria al indio Comanche y al cómico Pepe Biondi, al viejo Caradagian. No eran cristianos, no eran judíos, no eran musulmanes, eran unos flanes.
Sí, que el futuro es como la gelatina, transparente, y que estos hombres son verdaderamente unos flanes. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita.
Una invitación a lo inesperado, así podemos definir la música de Rick el Demasiado, ¿no? Uno nunca sabe qué va a pasar. Me decías recién, yo pensé esta canción, diseñé esta canción un poco como bandera de entrada, ¿no? Sí. Como bandera de largada para que todo el mundo entendiera que acá
sí.
Puede pasar cualquier cosa, sí, digamos, sí. A partir de esto.
Viste que el hombre, el empresario dice, aquí mi tarjeta.
Sí.
¿No? Esta era
este
la
soy
tarjeta.
Yo, claro. Una definición por todo lo que puede pasar a continuación en un show. Y a propósito de eso, está por tocar. Estuviste tocando y estás por tocar.
Sí, toqué en la fiesta de Parasónica y de Isla Visión el sábado pasado. Salió muy bien, me alegró mucho. Pero ahora voy a tocar también de nuevo este miércoles 24 en el Rojas,
sí.
Que va a ser el comienzo de un ciclo. Voy a tocar con Pinchado, DJ Pinchado, y va a ser el comienzo de un ciclo que organiza esta misma gente en Rojas. ¿Cómo se llama? ¿Oid no o algo así?
Oid no.
Oid no.
Bien.
Y entonces se puede oír y efectivamente es un no.
Es un no.
Más que un sí.
Bien, sí. Una no invitación a oír, digamos. Claro. Puede funcionar como
además, la gente está sentada, así que no.
Bien, sí. Pero también se puede saltar y decir, yo no me siento.
Claro, ¿no? Puede decir eso, sí.
Yo me paro, porque esto es una invitación para bailar. Bueno, entonces está abierta el miércoles que viene, miércoles 24, entonces ahí en el Rojas pueden ir a verlo. ¿Y tenías algo más o era lo de la película? Porque estuvimos hablando recién, me olvidé.
Y lo que habíamos mencionado del estreno de mi película, que era bien canchera, digamos, salieron muchas notas muy buenas.
Sí, ¿estás contento con eso?
Sí, estoy muy contento porque me hizo más o menos el mismo golpe del efecto, alguien lo menciona en una de las notas, que viene con la misma fuerza, que la película vino con la misma fuerza e intriga que generó mi música. Eso es mucho decir.
Realmente sí, porque tu música impactó muy fuerte acá en Argentina y a partir de ahí se armó acá una escena muy grande. ¿Vos te fuiste?
Sí, yo me fui.
Pero, viste, empezaron a crecer los enanos de alguna forma,
sí,
¿no?
Sí, claro, los deformes.
Sí, los enanos que vos dejaste empezaron a crecer deformemente y la cosa se expandió mucho. Pero encontrás ahora una potencia más fuerte en la idea de hacer cine que de hacer música o son cosas que
hago
van
la música leer, también la hago
para la película
para la película también, pero este año van a salir creo 2 vinilos.
Ah, mira,
sí. Y lo que me cuesta es que se perdió el concepto de un conjunto de canciones, ¿no? Porque bueno, el CD, todo eso ya desapareció.
Sí.
Entonces lo que a mí me gustaba hacer es un CD en que tenés algo bien bailable, algo fácil, algo súper difícil, algo chistoso y de nuevo algo difícil. Esa dosis.
Sí.
Y eso no lo controlás cuando va de una canción a una canción. Entonces estás como todo el tiempo, míreme bailar a mí o algo así. Es bien, bien patético.
Claro.
Querer tener todo el tiempo la atención con la misma canción pegajosa, ¿no? Entonces eso me cuesta. Pero va a volver eso. Pero también hay que decir que el cine sí que yo lo tenía ya desde mucho tiempo. En los 80 hice mucho de eso.
Sí.
Pero ahora me puedo permitir el lujo de hacerlo porque el proceso de cine cuesta mucho tiempo. Entonces vos tenés una idea y en 2 años quizás la realizás. Si tenés solamente cine, estás para morirte durante 2 años de ansiedad.
Claro,
pero yo estoy con tantas cosas que me olvido. Y de repente me despiertan, uy, te llegó, qué sé yo, para poder filmar, dinero. Bueno, vamos. Así fue con esta película y ahora estoy preparando un largometraje.
Sí.
Y hay que decir
¿Cómo conseguiste la financiación? ¿Le fuiste a algún productor con la idea?
Bueno, Holanda...
¿Cómo Holanda soporta?
Sí. Holanda banca. aguanta las minoridades de intereses como son los artistas, digamos. Apoyan el arte. Cada vez menos, pero igual siempre fue algo excepcional lo fuerte que lo fueron. Y entonces a mí me apoyaron en este proyecto. Y ahora tengo un productor para
tal
el
largometraje. Tal vez Máxima Zorrilleta bailó tus canciones cuando estaba en Argentina, ¿no?
Seguramente.
O sea que puede haber una conexión.
Su hermano que está en Bariloche, que tiene un restaurante, a él le había llegado, Kevin Johansen le había dado un disco mío, ya en el 2003 o algo así.
Sí.
Así que se lo bailaron, pero hay una cosa. Máxima le sacan la argentinidad, ¿comprendés?
Claro.
Ella es, bueno, se dice reina de Holanda. Entonces, todo lo que es...
¿Se dice
hacer este? Bueno, para mí no es, formalmente es una reina, pero... Es la esposa del rey, digamos,
sí.
En mi pensamiento, ¿comprendés?
Okay, sí.
Pero bueno, yo estoy dispuesto a darle todas las autoridades, para mí es una emperatriz, pero le sacan todo lo argentino, no puede tener una foto chupando mate, digamos.
No, bueno,
tiene
en tal caso...
Tiene que comer queso.
Bueno, en Ámsterdam hay un montón de parrillas argentinas, le quedará sí. Eso, digamos, ¿no? Como un recorrido
quizá,
gastronómico.
No. Bueno, no va a los gauchos, no te preocupes. No. Los gauchos van a su casa, quizás.
Bueno.
Sí, pero no, le sacan... y eso no es que es normal, pero es doloroso. También se lo hicieron a Grace Kelly, ¿no? Callate y hacete monaquense, digamos.
Claro, renunciar a tu a tu origen, ¿no?
Sí,
es difícil renunciar a tu origen.
Sí, pero en el caso de ser representante de la monarquía, imagínate lo que digo, ¿no?
Sí.
Es una locura eso. Pero en el caso en que sos eso, pues tenés que bancártela, sos de la monarquía.
Bien, y vos como monarca de la cumbia experimental
sí.
Hablas de igual a igual, me imagino.
Dime, hijo mío, pregúntame.
Muy bien, bueno, Dickel Demasiado, amigos, está de visita acá, tiene una recorrida muy linda, con un show el próximo 24 ahí en el Rojas, con DJ Pinchado.
Sí.
DJ Pinchado, muy bien, ahí está DJ Pinchado, que está de visita acá.
Rima con Dickel Demasiado.
Dickel Demasiado, DJ Pinchado, me encanta igual el nombre, DJ Pinchado, me parece genial. Sí. Bueno, ¿cómo Pinchado? Es Pinchado Solo.
Creció.
Muy bien, bueno, perfecto. Me gusta eso. También los artistas tienen que tener espacio para crecer.
Sí.
Bueno, Dickel Demasiado, entonces, una nueva visita aquí en Buenos Aires. Tienen su y escúchame, ¿la película cómo sigue el recorrido ahora?
La Viva Matanzas.
La Viva Matanzas, sí.
Bueno, justamente para mí era necesario que hiciera una buena entrada en Bafisi, que es la puerta más grande que para Latinoamérica. Entró bien. Lo recibieron bien, ahora va a ser todo un viaje por Latinoamérica, ya tengo muchos contactos en todos los países.
Sí.
Y además...
Festivales.
Sí, pero festivales, bueno, festivales es un poco aburrido, es todo... Pero yo quiero también que la pasen en academias de arte, qué sé yo, en bienales, en congresos, cualquier cosa. Y después también que permee en los lugares pequeños, ¿no? Pero primero hay que darle un año de posibilidades en algo pesado.
Muy bien, bueno, ahí está entonces. Digo para la gente que por ahí no la vio en el Bafisi, que tendrá la oportunidad seguramente en el recorrido ese de encontrarse con la película en otros lugares, en otros espacios acá en Buenos Aires o en otros lugares.
Sí, eso va a venir. No es tan fácil porque es una película de 50 minutos, así que hay que encontrarle la vuelta para que la gente piense, uy, me quedé toda la noche mirando. Pues sí, yo que pagué por tanto.
Claro, y al final eran 50 minutos. Otra estafa.
Sí,
bueno.
Otra estafa más.
Otra estafa de Dickel Demasiado.
Sí, uy, me engañó de nuevo.
Una más en la larga lista. Bueno, un placer, Dick, conversar con vos. Gracias, Pinchado, también por venir acá a compartir este espacio. Lo mejor para el show del 24 ahí, que siga el recorrido, que siga el cine, que siga la música. Esperamos esos vinilos.
Sí.
Que prometiste y te esperamos a vos cada vez que vengas porque es un placer encontrarte acá.
Muchas gracias por recibirme.
Muy bien.
Y muchos saludos a todos los amigos.
Muy bien, ahí está. Dickel Demasiado, pasando por cómo conseguir cheques en Nacional Rock.
Esto es lo que me pasa en supermercado. Una fruta prohibida me sonrió. En la confusión llevé una sandía y la puse en mi casa sobre un pie. No me oyen si de noche ya no duermo. Hay querer, pero también hay un tener. En mis sueños sí que me rodea fruta. Vi cerezas que hasta ahora no probé. No hay amor, no hay amor, no hay amor, si no es acompañado por sabor. Es amor, más ardor, pero con este...
Ten cuidado, por favor.
Con los meses se llenaba mi casita, donde duermo parecía un almacén. No hay manera de esconder toda esa fruta, cajas enteras de naranjas me llevé. Una vez estaba ya muy descuidado, no tenía dónde esconder un gran melón. El de guardia me gritaba, hijo de fruta. Yo le respondía que él tenía razón. Hijo de fruta, sí lo soy. Soy de fruta, pues manzana es la flor de tentación. Muchas veces en la Biblia no se miente. El que viene por la miel no es ladrón. No hay amor, no hay amor, no hay amor, si no es acompañado por sabor. Es amor y más ardor. Pero con este...
Ten cuidado, por favor.
(Risa)
más amor y más ardor. Pero con este,
ten cuidado, por favor.